el ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Pues vamos a empezar. Les doy a todos la bienvenida a este tema nuevo de nuestra Escuela de Santidad, ¿no? Que si la hacemos con la fidelidad que es deseable, creo que nos puede hacer y nos está haciendo un gran bien, un buen empujón en el camino de la santidad que debe ser siempre nuestro gran anhelo, la ilusión de la vida. Esta vida, si no es para ser santo, no merece la pena, porque, como dicen también los santos, el único fracaso es no ser santo. Tenemos hoy un tema importante, ¿no? Yo creo que es un buen paquete de una buena inyección espiritual con el mártir del que vamos a hablar, Joan Ruyz Digle, un joven que murió a los 19 años en Barcelona, un líder católico que murió de amor, porque la muerte martirial es la muerte de amor, la más parecida a la de nuestro Señor, que también le martirizaron en la cruz. Por lo tanto, estos modelos dan envidia en realidad, ¿no? Hombre, son admirables, muy admirables, en el fondo, cuando uno se acerca a un mártir, se mueve entre el miedo, el respeto y la admiración, porque es una gracia de Dios muy grande, ¿no? Pero qué duda cabe de que poner ese punto final a esta vida que te identifica en ese punto final con Jesucristo es algo tan glorioso que siempre la Virgen, la Iglesia ha tenido el martirio como la gracia de las gracias, la más grande, ¿no? Bueno, por lo menos que tengamos la capacidad de admirar este don en los mejores hermanos nuestros, en los mejores hijos de la Iglesia, ¿no? Y luego vamos a hablar en el tema de la inhabitación de Dios en el alma, fundamental, fundamental. Yo creo que el tema nos es conocido por lo importante, ¿no? Porque tenemos que seguir penetrando en estos grandes dogmas, estas grandes verdades de nuestra fe, que nos hacen, ojalá sea así, tomar conciencia de la gran dignidad a la que hemos sido llamados. Porque el que nosotros tengamos vocación de ser templos de Dios, nuestra alma, ¿no? Lugar donde Dios habita, donde Dios se recrea, y no de una manera a la fuerza, como si no le quedase más remedio, por decirlo de alguna manera, sino que Dios tiene empeño, quiere, desea, recibe gloria si tú le abres el corazón y te dejas empapar por la presencia de la divinidad. Esto es algo tan grande que parece mentira que los hombres hagamos oídos sordos muchas veces a esta realidad. Seguramente que lo hacemos por ignorancia o tal vez por la inclinación a lo cómodo, a lo fácil y por la acción del demonio que quiere poner sordina a las grandes verdades salvadoras y grandes verdades que nos dignifican, ¿no? Vamos a empezar con el tema y luego hablaremos un poco del mártir, que merece la pena. Dice Santa, porque para ese tema de la inhabitación hay que hablar, bueno, de todos los mártires, todos los santos, pero quizá especialmente por el carisma que Dios le concedió de Santa Isabel de la Trinidad. Creo, dice ella en una carta, que he encontrado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Ahí hay un error. Creo que he encontrado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Esa es la frase completa. El día que comprendí esto, todo se iluminó en mi interior y querría contar muy bajito este secreto a todos los que amo, para que también ellos se unan a Dios a través de todas las cosas y se haga realidad esta oración de Cristo, Padre, que sean completamente uno. Esto es lo que bullía en el corazón de esta mujer y Dios le concedió vivirlo con plenitud y anunciarlo, gritarlo en su vida y en sus cartas. Por eso sigue diciendo en otro momento a su madre, considera que tu alma es el templo de Dios, como dice San Pablo. Ahí están en todo momento, de día y de noche, las tres divinas personas. En cuanto a la humanidad de Cristo, no siempre la tienes contigo, sino cuando comulgas, porque en la comunión Jesucristo está en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Un regalo impresionante, comulgar y comulgar bien. Pero por la divinidad, Dios está en ti cuando tú vives en gracia, es lo que quiere decir aquí la santa. La divinidad, en cambio, aquella esencia purísima a quien adoran los bienaventurados en el cielo, mora en tu alma. Cuando uno llega a tener viva convicción de esto, se establece entre Dios y el alma una intimidad tan entrañable que nunca está solo. Y si lo prefieres, sigue diciendo por la santa, su madre, por ponérselo fácil, si lo prefieres, piensa que Dios está a tu lado, más bien dentro de ti. Sigue lo más que te guste, con tal de que vivas en él como un ser a quien mucho se ama. Es tan sencillo, pero para ello no hacen falta grandes pensamientos, basta un sincero desahogo del corazón. Hermanos, esto es maravilloso. Quiero que lo comprendáis bien. No merece la pena que nos empeñemos en vivir esta presencia de Dios totalmente conscientes de lo que somos para él. Veamos un poco más lo que es la gracia de la inhabitación de Dios en el alma. El bautismo nos abre a una vida de íntima relación con Dios que debe culminar y perfeccionarse en el cielo, pero que ya aquí puede y debe conocer grandes niveles de amor y de entrega mutua, es lo que Dios quiere. Por el bautismo empiezas un viaje, una vida de identificación con Cristo que se termina y se culmina en el cielo. La acción de Dios en el alma suele ser lenta, como los amaneceres, pero imparable si el alma es fiel. Poco a poco, la intimidad amorosa se va convirtiendo en identificación con Jesús, tal vez sin percibirlo al principio, hasta que un día el alma admirada, agradecida y exultante de gozo, descubre que ya no tiene pensamiento, voluntad, corazón propio, sino el de Jesús. Digo yo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es Él quien piensa, quien quiere, quien ama, quien obra en mí. Jesús ya no es exterior, extraño, ajeno a mí, sino que con todas mis limitaciones y miserias soy uno con Él, uno con Jesús como sarmiento unido a la vid, como miembro de una misma cabeza, como grano de una misma espiga, el yo personal con minúscula, el yo mío desaparece absorbido y sustituido por el yo grande de Jesús. Esta presencia especial de Dios en el alma en gracia, obrando en ella esta transformación, es lo que se llama gracia de la inhabitación divina, presencia íntima de Dios, uno y trino, en el alma, como padre y amigo, Dios huésped de mi alma, deseoso de mi trabajo, de mi trato, de mi consuelo. Porque Dios dentro de mí no está pasivo, sino que está operante. Por eso cuando vive dentro de ti por la gracia, por la inhabitación divina, te va transformando, te va conquistando, te va divinizando. Por este misterio inefable, dice San Juan de la Cruz, la misma Trinidad divina tal cual es, amor del Padre, generación del Hijo y expiración del Espíritu Santo, se da en el alma que así recibe la comunicación del Espíritu Santo para que ella expire en Dios la misma inspiración de amor que el Padre expira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo, porque eso es estar el alma transformada en las tres personas en potencia, Padre, y sabiduría, Hijo, y amor, Espíritu Santo. Y en esto es semejante el alma a Dios. Y para que pudiese venir a esto, la creó a su imagen y semejanza, dice en el comentario del Cántico Espiritual. El fundamento bíblico, porque todo esto lógicamente es revelado, Dios nos lo dijo, Dios tomó la iniciativa, es cosa suya, caprichos del amor de Dios para con nosotros. La gracia de la inhabitación de Dios en el alma tiene un fundamento muy grande en la Sagrada Escritura, lo dice Santa Isabel de la Trinidad, volvemos a ella. Si lees, dice en una carta a su madre, si lees el Evangelio de San Juan, verás con cuánta insistencia recomienda el Divino Maestro este mandato, permaneced en mí y yo en vosotros. Y este otro pensamiento bellísimo que me ha servido para encabezar mi carta, si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El apóstol San Juan, sigue diciendo la santa, en sus epístolas nos expresa el deseo de que tengamos comunión con la Santísima Trinidad. ¡Qué dulce y qué sencilla es esta palabra! Basta, dice San Pablo, que tengamos fe. Dios es espíritu y es la fe que nos acerca a él. Algunas otras citas podríamos aumentar, añadir, ¿no sabéis, dice San Pablo, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. O bien, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios? Vosotros sois templos de Dios, dicen en la segunda Corintios. Guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, las citas bíblicas de esta verdad se pueden multiplicar. ¿Cuál es la causa de la inhabitación de Dios en nosotros? Pues no es otra que el amor. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Conocida frase del Apocalipsis, ¿no? El gran gozo, esto lo escribe San María Eugenio del Niño Jesús, un santo carmelita. El gran gozo de Dios es darse gratuitamente. Y este gozo podríamos decir que no es en él ocasional, sino que deriva de su naturaleza. Dios ha encontrado evidentemente su mayor gozo en la elección de la humanidad de Cristo, en quien puso la unción de la divinidad. Después lo ha encontrado en la Santísima Virgen, a quien dio plenitud de la gracia preservándola del pecado. Fueron colmados gratuitamente, sin haber hecho nada por merecerlo, puesto que no existían, y todo se lo dio en el primer momento de su existencia. Este es el gran gozo de Dios. Claro, la humanidad de Cristo no existía, fue creada. Y entonces la llenó de méritos hasta el punto de divinizarla. La Virgen Santísima lo mismo, la creó así. Y en eso encuentra gozo la Trinidad, en habitar en esas naturalezas creadas. Y después de la Virgen y de Jesucristo estamos nosotros. Y ya que Dios es Padre misericordioso, ya que no dudamos en utilizar esta palabra, tiene necesidad de amarnos, tiene el gozo de amarnos. La primera conclusión de Teresa, de Santa Teresa, es que hay que estar ante Dios sin dejarle un instante. Dice, conozco a Dios, es un padre, es una madre que para ser feliz necesita tener a su hijo en sus rodillas, en su seno. Un padre experimenta la misma exigencia de amor. Dios quiere venir a mi casa, está llamando, quiere entrar en mi vida, quiere ser huésped de mi corazón, pero yo quiero que venga. Aquí está la cuestión. Aquí está quizá la dificultad. Le abro la puerta, anhelo su llegada, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Parece que esta es una constante en la respuesta al amor infinito de Dios. ¡Qué pena! Dios queriendo entrar y el hombre muchas veces cerrándole la puerta de su corazón, poniendo obstáculos y dificultades, los afanes y preocupaciones de la vida, el corazón embotado, el pecado, mañana te abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana, dice el verso de Lope de Vega. Vamos dando largas a la oferta de amor que Dios nos hace. Esto es lo más terrible, dando largas al amor, largas al amor, y al final te encuentras al final de la vida y se te ha hecho tarde. Y sin embargo, increíblemente, Dios nos ama hasta tener necesidad de amarnos. Queramos esto, vivamos de esto, confiemos en esto. Así lo han vivido los santos que hicieron locuras de amor por él. Por ejemplo, la audacia de Santa Teresita, ofreciéndose al amor que ya hemos comentado muchas veces, sentía tan fuertemente ese amor inmenso que se entregó a él para que pudiese volcar en su corazón de hija las oleadas de amor contenidas en el suyo, para que pudiera desahogar en ella el divino fuego de amor que le quemaba. Tuvo como compasión de ese Dios rechazado por tantas almas. Por eso, que el amor es la causa de la inhabitación es muy claro. Y nos lo dice Jesús, por si había alguna duda. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y en él haremos morada. Es bueno insistir en ello. San Juan de la Cruz llama al regalo de la inhabitación abrazo abismal de su dulzura. Que el Padre ha dado al hombre en Cristo esposo, que así se desposa con la humanidad. ¡Qué bonito! Dios, para con el alma, tiene un abrazo abismal de dulzura. Esto es lo que saboreaba San Juan de la Cruz en sus contemplaciones. Y se sentía en la oración abrazado por ese abrazo abismal de dulzura del Padre bondadoso, fuente de todo amor. Vamos a la experiencia de los santos. Este delicioso misterio, del que lamentablemente se habla muy poco, ha sido desde el comienzo de la Iglesia la clave principal de la espiritualidad cristiana, porque esto no es una ocurrencia de última hora, viene de lejos, claro, todos los santos lo han vivido. San Ignacio de Antioquía, ponemos cuatro ejemplos. San Ignacio de Antioquía, del siglo II de nuestra fe, de la historia. Se llamaba a sí mismo Teóforo, portador de Dios. Y da nombres semejantes a los fieles. Sois Teóforoi, Cristóforoi, Agióforoi. Es decir, sois templos donde está Cristo, donde está Dios, donde está el Santo. Dice, obremos siempre viviendo conscientemente su inhabitación en nosotros, siendo nosotros su templo, siendo Él nuestro Dios dentro de nosotros como realmente es y se nos manifestará si le amamos como es debido. Templos de Dios. Ignacio de Antioquía, Teóforo, portadores de Dios. San Agustín, el mayor maestro de la inhabitación de los padres, buscó apasionadamente a Dios en las criaturas, lo dicen las confesiones. En esa nota que tenemos en la hoja, ese texto de autobiográfico, cuando él está buscando a Dios, buscándole fuera. Pregunté a la tierra y me dijo, no soy yo. Y todas las cosas que hay en ella me confesaban lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a los reptiles de alma viva y me respondieron, no somos tu Dios, búscale sobre nosotros. Interrogué a las auras que respiramos y al aire todo con sus moradores y me dijeron, se engaña Anaxímenes, yo no soy tu Dios. Pregunté al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas, tampoco somos nosotros el Dios que buscas, me respondieron. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne, decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois, decidme algo de Él. Y exclamaron todas con gran voz, Él nos ha hecho, mi pregunta era mi mirada, su respuesta era su belleza. Es una experiencia bellísima la que tiene y auténtica de San Agustín cuando está buscando a Dios fuera y las mismas criaturas le dicen, está dentro de ti. Él está donde se gusta la verdad, en lo más íntimo del corazón y añade, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé y tú estabas dentro de mí, yo fuera y por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no tendrían ser. Tú estabas dentro de mí, más interior a mí que lo más íntimo mío y más elevado que lo más alto mío. Y yo te buscaba fuera. Ese era el drama de este hombre hasta que encontró la riqueza de Dios dentro de él. Y por supuesto nuestros místicos, Santa Teresa de Jesús, al comienzo de su vida espiritual creía en esta presencia de Dios en el alma, pero no la sentía, quizá como te pasa a ti o me pasa a mí. Pero después, introducida ya en la contemplación mística, estando con esta presencia de las tres personas que traigo en el alma, era con tanta luz que no se puede dudar el estar allí, Dios vivo y verdadero. Y es que ahora Dios quiere dar a sentir esta presencia y trae tantos bienes que no se pueden decir, en especial que no es menester andar a buscar consideraciones para conocer que está allí Dios. Esto es casi ordinario. Ahora ya ni trabajos ni negocios le hacen perder la conciencia de esa divina presencia. Me mostró el Señor, por una extraña manera de visión intelectual, es decir, sin imágenes, cómo estaba el alma que está en gracia, en cuya compañía vi la Santísima Trinidad por visión intelectual, de cuya compañía venía el alma, un poder que señoreaba toda la tierra. Nos hace bien la experiencia de los santos, la experiencia que es para nosotros sabiduría de Dios, certeza del camino de la santidad. Por eso acostumbrémonos, incluso intentándolo con cierto esfuerzo, pretendiéndolo, caer en la cuenta de que Dios va con nosotros permanentemente si el alma está en gracia. Cuando vas al metro, cuando vas al bullicio del autobús, o cuando empiezas el trabajo, cuando sales de casa, Dios está en ti, una mirada interior, que eres templo de Dios. No estás hueco, como también decía Santa Teresa a sus hijas. San Juan de la Cruz enseña que las purificaciones de Dios en el alma la conducen a una vivencia inefable de la inhabitación de Dios en ella, es decir, a lo más a que en esta vida se puede llegar. Entonces se experimenta que el Verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente está escondido en el íntimo ser del alma. Dios mora secretamente en el seno del alma, porque en el fondo de la sustancia del alma es hecho este dulce abrazo. Mora secretamente, porque a este abrazo no puede llegar el demonio, ni el entendimiento del hombre alcanza a saber cómo es. Pero el alma misma, que ha sido introducida ya por la alta vida de virtud en esta perfección, no le está secreto, pues siente en sí misma este íntimo abrazo. ¡Oh, qué dichosa es esta alma que siempre siente estar Dios descansando y reposando en su seno! En otras almas que no han llegado a esta unión, aunque no está el esposo desagradado, porque al fin están en gracia, pero por cuanto aún no están bien dispuestas, aún mora, aunque mora en ellas, mora secreto para ellas, porque no le sienten de ordinario, sino cuando él les hace algunos recuerdos sabrosos. Está muy bien dicho y conviene leerlo después, medítenlo en esta semana. Está muy bien dicho porque para que haya gracia probada y experimentada de la inhabitación, tengo que ser consciente de que tengo al huésped dentro y cuidarlo y cotejarlo y esforzarme para que mi alma esté adecuada para su estancia. Entonces saco las mejores consecuencias, los mejores frutos de esta acción de Dios en el alma. Seguiremos con algún tema, algún punto más, si Dios quiere, el próximo jueves, de este tema que es muy amplio, ¿no? Pero ahí lo que tengo ya es, lo que pongo al final en este quinto punto es la oración bellísima, ¿no?, de la elevación a la Santísima Trinidad de Santa Isabel. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme totalmente de mí para establecerme en ti, inmóvil y tranquilo, como si ya mi alma estuviera en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, oh mi inmutable, sino que cada minuto me sumerja más en la hondura de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada de amor y el lugar de tu descanso. Que en ella nunca te deje solo, sino que esté ahí con todo mi ser, todo despierto en fe, todo adorante, totalmente entregado a tu acción creadora. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, quisiera ser en mi alma una esposa para tu corazón. Quisiera cubrirte de gloria, quisiera amarte hasta morir de amor. Pero siento mi impotencia, te pido ser revestido de ti mismo, identificar mi alma con cada movimiento de la tuya, sumergirme en ti, ser invadido por ti, ser sustituido por ti, para que mi vida no sea sino irradiación de la tuya. Ven a mí como adorador, como reparador, como salvador. Oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, quiero pasar por mi vida escuchándote. Quiero volverme totalmente dócil para aprenderlo todo de ti. Y luego, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas mis impotencias, quiero fijar siempre la mirada en ti y morar en tu inmensa luz. Oh astro mío querido, fascíname para que ya no pueda salir de tu esplendor. Oh fuego abrasador, espíritu de amor, desciende sobre mí para que en mi alma se realice como una encarnación del Verbo, que yo sea para él como una prolongación de su humanidad sacratísima en la que renueve todo su misterio. Y tú, oh Padre, inclínate sobre esta pobre criatura tuya, cúbrela con tu sombra. No veas en ella sino a tu Hijo predilecto, en quien tienes todas tus complacencias. Oh mi estrés, mi todo, mi bienaventuranza, soledad infinita, inmensidad en la que me pierdo. Me entrego a vos como una presa. Sumergíos en mí para que yo me sumerja en vos hasta que vaya a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Una belleza que está expresando más que una poesía, una experiencia profunda de alma, una experiencia profunda de un amor divino muy grande. Recémosla, hagámosla nuestra durante esta semana. Muy en relación con esta gracia de Dios dentro de nosotros está evidentemente la experiencia de los mártires. Porque una fuerza muy grande de amor tiene que tener aquella persona que es capaz de, pudiendo evitar, entregar la vida para que se la quiten por amor de Dios. Este joven catalán, hijo de una familia cristiana, claro, como eran la mayoría de entonces, ha sido uno de los últimos beatificados en esta corriente casi habitual de beatificaciones que está habiendo de mártires de esa persecución, que hubo en los años 30, como sabemos bien. De hecho, pues en este mes creo, próximamente vuelve a haber en Granada otra beatificación. Este joven fue beatificado el 7 de noviembre del 2021 en la Sagrada Familia, en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Era hijo, como digo, de un matrimonio. Ella era de ascendencia inglesa, por eso él sabía. Había aprendido la lengua inglesa, y muchas de las frases que dice a su madre pues las dice en inglés también. Se tiene que trasladar a Masnou, este pueblecito de Barcelona, 20 kilómetros de Barcelona más o menos, pues por problemas. Vivían en Barcelona y se trasladó la familia a Masnou por problemas económicos. Allí conoce la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, que era la Acción Católica propiamente, y enseguida encontró en esta federación pues el lugar donde iba a vivir intensamente su espiritualidad. Se entrega a ella con verdadero entusiasmo, mostrándose enseguida como lo que es un líder nato, un amigo suyo, Joan Meseguer, que fue presidente de la rama infantil de la federación, escribió de él: cuando vino a Masnou, nadie lo conocía, pero muy pronto se hizo notoria su piedad y ardiente amor a la Eucaristía. Se pasaba horas ante el Santísimo sin darse cuenta. Su ejemplo convertía más que sus palabras, y añadía: quería ser misionero. En un círculo de estudios celebrado pocos días antes del 18 de julio, nos dijo que veríamos a Cataluña roja, pero no solo del comunismo, sino de la sangre de sus mártires, y que nos preparásemos todos, porque si Dios nos había elegido para ser uno de estos, deberíamos estar dispuestos a recibir el martirio con gracia y valentía, como corresponde a todo buen cristiano, que así lo hacían los primeros cristianos en las catacumbas. Bueno, saltamos algunas cosas porque las podéis leer después y más en detalle, ¿no? Vamos a la fuerza de la Eucaristía. En la segunda quincena de julio de 1936, terribles revueltas estallan en Barcelona. Turbas revolucionarias saquean e incendian iglesias con total impunidad. Las que no fueron asaltadas permanecían cerradas por el terror. El culto estaba totalmente suspendido y los sacerdotes huidos, asesinados o escondidos. De tal vandalismo tampoco se libró la sede de la Federación en Barcelona. El 20 de julio fue incendiada, iniciándose así una feroz persecución contra los jóvenes fejocistas. La situación se hizo crítica. Ese mismo día, según testimonio de su hermana, Joan se presentó abatido en casa con otros compañeros. Nos han quemado la Federación, dijo con inmensa pena. 2 días pasó apesadumbrado y mudo hasta que dijo: ahora más que nunca hemos de luchar por Cristo. Fueron días de inmenso dolor por la inexplicable crueldad. Unos 300 jóvenes de la Federación fueron martirizados en Cataluña, entre ellos unos 40 sacerdotes, a pesar de que ninguno tenía pretensiones políticas ni militaba en ningún partido político. Entonces la generosidad y la caridad de Joan se pusieron a prueba. Fue aliviando penas, animando a los tímidos, visitando a los heridos, buscando diariamente en los hospitales entre los muertos para saber cuáles de los suyos habían caído asesinados. Cada noche, al pie del lecho, con el crucifijo estrechado en sus manos, imploraba para unos clemencia, para otros perdón y para todos misericordia y fortaleza, nos dice su madre. La Eucaristía fue para él más que nunca fuerza y consuelo. Recibió muchas veces el pan de los ángeles en esos días terribles, pero hizo más. El padre Yumá, que era su director espiritual, comprendió la gran necesidad de que los fejocistas comulgaran esos días. Había que hacerlo furtivamente y con enorme riesgo. Comprendió que Joan era el más adecuado para tal misión. Le entregó un copón lleno del divino tesoro para que lo custodiara y distribuyera. Joan recibió la encomienda sintiéndose indigno, pero con enorme sentido de la responsabilidad. Visitaba las casas de los más necesitados y apesadumbrados, confortándoles con el consuelo del pan de los fuertes. El 11 de septiembre iba a ser su último día en la vida, iba a ser el día de su martirio. Doña María Josefa Rosés es la madre de una casa, de una familia a la que acudió, y nos dice que hablando con ella le comentó que estaban pasando tiempos en los que se parecían a lo que pasaron los primeros cristianos en tiempos de persecución, y que como no era fácil encontrar sacerdotes, le habían confiado a la distribución de la Eucaristía. El 10 de septiembre, hablando con esta mujer, le dijo que si quería comulgar, que se preparase, y al día siguiente les llevaría la comunión. Así lo hizo. Después, como tenía que ir a Barcelona a trabajar, les dejó el Santísimo en su casa, pidiéndoles que le cuidaran bien. Por la tarde, él volvería para recogerlo. Sobre las 8 de la tarde, doña María le mostró su preocupación por él, pues temía que le descubrieran. Aunque no se mostró preocupado, una clara percepción abrigaba en ese momento en su alma, pues comentó que ese mismo día lo iban a matar. Pero añadió: nada temo, llevo conmigo al amo. Su presagio estaba a punto de cumplirse, la noche del martirio. Al llegar a su casa, portador del divino tesoro, se sentía muy cansado. Se dejó caer en el sofá, nos cuenta su hermana. Nunca le habíamos visto tan fatigado. Tal vez había pasado la noche anterior en vela ante el Santísimo que se le había confiado. Enseguida cenaron un poco y empezaron a rezar el rosario. Joan se dormía a ratos, estaba como vencido por la fatiga. Su hermana cuenta que cuando se daba cuenta sonreía y se reponía para seguir rezando. En medio de una atmósfera de tensión sorda, se acostaron. Pero aquella extraña sensación les hacía imposible conciliar el sueño. Poco tiempo duró esta latente espera porque motores de muchos autos empezaron a oírse, como rodeando la casa. Las luces de los coches se concentraron en el hogar y empezaron a oírse gritos amenazantes. El sobresalto se apoderó de todos que presentían lo peor. Fueron momentos terribles para la familia y la madre nos lo cuenta así porque contó en una narración, lo escribió después todo. Me levanté rápida y corrí al dormitorio de mi hijo. Él ya estaba en pie, pues había escuchado también el ruido. Le dije: Joan, ya están aquí, ¿qué hacemos? Y me contestó, ¿te parece bien que procure escapar? Yo le dije, no lo sé, pues nos habían gritado desde la calle que era imposible escaparse, ya que tenían la casa tomada por los cuatro costados y vigilaban por todas partes con reflectores. Viendo Joan cómo estaban las cosas, dijo, voy a comulgar. Y ante mí se administró la última comunión. El buen Jesús lo quería acompañar en el viaje que iba a emprender hacia la eternidad. Mientras los que sin saberlo llevaban la llave de oro que le iba a abrir las puertas del cielo, gritaban desde la calle, cansados de esperar, si no abrís, será peor para vosotros. Hacían retumbar las puertas a golpes de culata. Entonces Joan, renovado su espíritu por una fuerza divina, la fortaleza de Jesús, me dijo, déjamelos a mí. No, Joan, le contesté, yo iré contigo. Bajamos juntos la escalera y después de hacerles desde dentro unas preguntas para averiguar si eran policías o asesinos, nos repitieron, si no abrís, será peor para vosotros. Todo estaba perdido y abrimos. Entran en casa pistola en mano y a él se lo llevan al dormitorio, obligándolo a sentarse sobre su cama con las manos arriba. Comenzaron su obra de saqueo, dirigiéndonos insultos a él y a mí. El rostro de mi hijo está descompuesto. Nos entendemos en nuestro mutuo martirio. Nuestras miradas se cruzan y atraviesan nuestros corazones. De repente dicen, vamos. Yo les digo, no os lo llevéis. ¿Qué mal os ha hecho? Lo estrecho fuertemente entre mis brazos y no lo dejo ir. Pero es inútil, ellos son más fuertes. Mis ojos de madre se vuelven hacia el jefe del grupo y con los brazos abiertos y el corazón pleno de dolor le digo, si tenéis madre, tened compasión de mí. Pero no me escucha. Ante mi martirio, los otros vacilan. Quizá piensan en sus madres y permanecen inmóviles, pero el jefe impaciente les dice, ¿qué hacéis? ¿Sois hombres o no? Cogedlo y andando. Abrazo a mi Joan y le estrecho contra mi corazón. Él, con voz muy dulce, me dirige en mi lengua estas palabras de gracia. Dios está conmigo. Los desgraciados obedecen al jefe y se llevan a mi hijo. Mi corazón lo acompañará hasta la muerte. Los asaltantes eran miembros de la patrulla de las Juventudes Libertarias de Badalona. Arrancándoselo a su madre, se lo llevan a la fuerza, lo subieron a uno de los coches y se precipitaron, dando algunos rodeos incontrolados hasta el cementerio de Santa Coloma de Gramanet. Al bajarlo les pidió que le dejasen dirigirles unas palabras. Que Dios os perdone como yo os perdono, les gritó con voz doliente y firme. Inmediatamente 5 balas atravesaron su pecho y una más, la del tiro de gracia, la nuca. Era la preciosa muerte del mártir que muere perdonando, es decir, que muere amando, muere de amor, como la de Cristo en la cruz. Eran las últimas horas del 11 de septiembre, víspera del dulce nombre de María. Al cielo se lo llevó la Virgen para celebrar su fiesta. Le mataron por ser un líder cristiano, un apasionado apóstol que arrastraba con su ejemplo, sin miedo a proponer a todos el ideal del martirio. Por eso había que eliminarlo a toda costa. Murió porque no tenía miedo de defender a Cristo. Uno de los verdugos confesaría algún tiempo después. Aquel chico rubio era un valiente. Murió predicando. Moría diciendo que nos perdonaba y que pedía a Dios que nos perdonara. Casi nos conmovió. La madre, que quedó rota, escribió después todo y termina su narración con estas palabras. La herida de mi corazón sigue abierta y sangra de continuo. Las lágrimas de mis ojos no tienen fin. Desde aquella trágica separación se ha apoderado de mí una lenta agonía que me acompaña fielmente hasta que mis ojos se cierren en el sueño de la muerte. Quiera Dios que mis despojos puedan reposar junto a los de mi tesoro Hijo. Que fue en este mundo mi dulce compañía, santa luz de mi vida, mártir y santo, y que en el último día sea mi intercesor ante su divina majestad para abrirme las puertas del cielo. Omnipotente y glorioso Dios mío, Señor Jesucristo, iluminadme y dispersad las tinieblas de mi alma. Dadme verdadera fe, firme esperanza y perfecta caridad. Concededme, Señor, que os consiga tan de veras que en todos mis actos obre siempre por amor vuestro y de acuerdo con vuestra santa voluntad. Mi querido hijo, tu madre te añora. Quizá lo más conmovedor, ¿no?, es toda la pasión que su madre, como la Virgen, sufrió de cerca con él. Y también el que fuese como un nuevo Tarsicio, pues que llevase el viático y la Eucaristía a tantos compañeros suyos. Son las grandezas de nuestra fe, los grandes héroes de nuestra fe. El amor vence siempre al odio. Pues terminamos. La hoja de la oración es también muy, muy rica, porque es nada menos que el evangelio de amad a los enemigos, ¿no? Que el Señor nos enseña a amar con, en fin, con la fuerza que Él nos pide. Pero son cosas imposibles si no es Él amando en nosotros, Él viviendo en nosotros. De nuevo, el tema de la inhabitación. No nos pide Dios cosas que están por encima de nuestras fuerzas, sino que Él está dispuesto a vivir en nosotros para amar en nosotros, haciendo de nosotros otras presencias suyas en el mundo. Acojamos todo esto en el corazón y que nos sirva, ¿no? Intentemos llevarlo a nuestra vida, especialmente empezando ya en esta semana. Terminamos cantando la salve a la Santísima Virgen.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamus, exules Virgine, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuvos misericordes oculos, ad nos converte. Ede Jesus, benedictum frutum ventris tuis, nobis, post hoc exilium, ostende, o clemens, o
el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.